Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Por favor, una granizada. No, esa no. A veces una granizada no sienta bien. Ponce Miota dispone de taller reparador de granizo con varilleros propios. Además, taller de plancha y pintura, mecánica de todas las marcas. Ponce Miota, en la avenida Tres Cruces 56 en Valencia y en la carretera Picaña 50 en Torrent. Ponce Miota.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos como siempre la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que ayer cayó derrotado por 1-0 frente al Deportivo Alavés, en un día gris del equipo que rompe la racha de 10 partidos sin perder, y Europa queda pendiente de lo que hagan esta noche Osasuna y Rayo. Aunque para actuación más que gris, oscura, calamitosa, la de Gil Manzano. El colegiado del encuentro se inventó un penalti cometido por Mamardashvili e hizo, esto es peor, caso omiso de la recomendación desde el VAR de corregir su decisión, Iván.
Era el minuto 74 de partido y el encuentro olía a empate a cero, porque pese a que el Deportivo Alavés tuvo sus ocasiones y Mamardashvili cuajó un gran partido, la realidad es que todo parecía morir en un empate que no perjudicaba al Valencia, porque incluso le podía hacer recortar un punto con respecto de los puestos europeos, y tampoco le venía mal al Deportivo Alavés, que siempre, ya sabéis que en la zona baja cualquier punto, y además en esta situación, es fundamental. Pero todo cambió en ese minuto 74, en el que Mamardashvili salta a despejar un balón. Primero cae sobre Sadik, que se ha podido ver en redes sociales la cara que ponía Sadik de miedo cuando llegaba Mamardashvili, y luego acaba cayendo sobre Mourinho una vez ya realmente la pelota había dejado de estar en esa posición. Todos en el campo, y luego lo escucharemos, tanto jugadores del Valencia como jugadores del Deportivo Alavés, pensaban que el penalti lo iba a anular, que iba a ir al VAR y que rápidamente iba a corregir. La realidad es que estuvo un tiempo en el VAR, tuvo que ver hasta tres repeticiones, lo cual siempre suele ser sinónimo de que es posible que no haga caso a la indicación que ha recibido desde la sala VAR en Madrid. Al final fue así y decretó penalti que acabó decantando la balanza para el Deportivo Alavés, lo transformó Joan Jordán y eso hizo que el Valencia perdiera en Mendizorroza, que el Alavés encauzara la salvación y que al mismo tiempo, que esto por lo que digo de la gravedad del momento en el que estamos, descendiera a la Unión Deportiva Las Palmas. La indignación en el vestuario del Valencia la podemos escuchar en boca de Mamardashvili, el protagonista de la acción, de Enzo Barrenechea y también de Pepe Lu.
No entiendo porque es penalti y no voy a entender nunca. Pero bueno, lo que es. Cuando fue para verlo, a los jugadores de Alavés me decían también que no es penalti. Y al final pita.
Con mucha bronca dentro del vestuario por el penal que nos pitan, por el gol. No, increíble, increíble. Dentro del campo la verdad es que lo vimos todo. Jugadores de Alavés lo decían que no era. Es más, uno de ellos nos da la pelota para que, pensando que era falta para nosotros, saque de arco. Pero bueno, el árbitro, la verdad que no sé qué es lo que vio.
Ha sido alucinante. Todos los jugadores que estábamos en ese momento al campo no nos lo creíamos, porque una vez incluso le hacen que revise la jugada y pensamos que podían cambiar de opinión y la sigue manteniendo. yo creo que todo el mundo lo ha visto y bueno, ellos mismos nos han dicho que, bueno, como te digo, cuando lo hemos visto en la pantalla grande que lo iba a quitar porque no era. Nos hemos quedado asombrados.
Tenemos que escuchar la conversación entre la sala Bor y el colegiado del encuentro, Gil Manzano, cuando se acercó al monitor. Tenemos que escuchar más reacciones en el Valencia Club de Fútbol, la de su entrenador. ¿Qué piensa Carlos Corberán de esta situación? También la de su director general. Habló Javier Solís, nada más aterrizar el avión del Valencia en el aeropuerto de Manises a medianoche. Y tenemos mucho que analizar de lo que fue la derrota del Valencia, que insisto, rompe una buena racha de 10 partidos sin perder y deja a expensas de lo que hagan esta noche Osasuna y Rayo el sueño de meterse en Europa a falta de 3 jornadas para el final. En el Levante, protagonismo este mediodía para Julián Calero en sala de prensa. Recuerdo que la primera de las 3 citas que le quedan por el ascenso directo se juega mañana en el Ciutat frente al Albacete Balompié. Así que a esta hora de la tarde nos marchamos en directo hasta la Ciudad Deportiva de Buñol para conocer, Pedro Zamora, la última hora del equipo.
Sí, hace algo menos de un par de horas ha estado por aquí Julián Calero en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Yo lo he visto mejor que la previa ante el Elche. Esperemos que tenga el mismo resultado, pese a que hoy le hemos visto más optimista. Más el Calero al que estábamos acostumbrados a escuchar y a ver. En cuanto a la última hora deportiva, ha confirmado lo que venimos contando durante la semana, y es que el único que peligraba era Iván Romero y lo ha descartado. Ha dicho que espera poder contar con él en alguno de los 3 partidos que quedan. Ha confirmado que Cabello, pese a que arrastra esas molestias en el tobillo y después de cumplir un partido de sanción, va a estar en la convocatoria. Y siguen las dudas alrededor de Kocorasvili. En principio, el plan era que descansara en Elche, aunque jugó la segunda parte, para poder disputar estos 3 últimos partidos. Así que sigue ahí con esas molestias en la rodilla y si no pasa nada, Kocorasvili pues va a estar en el 11 inicial. Le hemos preguntado, lógicamente, por el ascenso, por las cuentas, las cábalas, el ambiente que se está viviendo. Por cierto, de última hora, Hugo, el Levante ha explicado hace un ratito que va a abrir las taquillas del estadio mañana a partir de las 6:30. Para aquel que no pueda comprar online las entradas, pues que esté en las taquillas de las 6:30, todo en busca de la mejor entrada posible. También se ha referido, lógicamente, Calero, al ambiente que viviremos mañana en directo en ese partido desde las 8:30. Eso sí, no quiere oír ni hablar de lo que pueda pasar después de mañana.
Puede ser que nos estemos protegiendo todos un poco, ¿no? Porque parece que hablas de mencionar ascensos, mencionar no sé qué, pues parece que es como tabú. No vaya a ser que el diablo venga y nos enrede y nos envuelva a todos en una capa maléfica que nos lleve al desastre. Pues puede ser que todos tengamos ese estigma, ¿no? Intento no tenerlo. Sí que, evidentemente, si hemos asegurado el playoff y quedan 3 jornadas, No es difícil pensar que ahora el objetivo es intentar el ascenso directo. Aquí solamente hay un partido, que es el de mañana. No, es que no hay más. No existe ahora mismo el partido de Burgos. O sea, que la contestación que le digo a la gente, oye, que la semana que viene vienes a Burgos. Sí, pero que la semana que viene, que tengo esta por delante. La sensación que tengo ahora mismo es de que es nuestra Champion esta también. Y bueno, pues lo que trato un poco es de calmar y de ser prudente para que no muramos de éxito.
Mañana a partir de las 8:30 de la tarde desde el Ciutat, tiempo de juego exclusivo con este partido determinante en la lucha por el ascenso directo que tendrá el Levante frente al Albacete Balompié. Desde las 8:30 de la tarde en directo, tiempo de juego exclusivo para este partido. Nos volcamos en COPE Valencia con esta lucha, insisto, por el ascenso directo del conjunto granota. Luego ampliaremos la última hora de este compromiso, pulsaremos el ambiente y hablaremos con un histórico granota que ya sabe que ha vivido en sus propias carnes lo que es celebrar un ascenso a Primera División. Baloncesto, se confirma la noticia desvelada el pasado lunes por esta casa. Para sorpresa de muchos, anunciábamos que Valencia Basket estaba en el mercado buscando un 5 atlético que reforzara su juego interior para ya, con vistas a que en caso de triunfar se pudiera quedar la próxima temporada. Dicho y hecho, Fermín Rodríguez, este mediodía se ha hecho oficial, tenemos fichaje en la Fonteta.
Sí, sorprende sorprendía a la gente, el entorno de Valencia Basket se sorprendió cuando nosotros el lunes, como tú bien contabas, Hugo, dimos la noticia que Valencia Basket estaba en el mercado, que Luis Arbalejo quería traer un jugador interior, 4-5, físico, atlético, que pudiera quedarse la temporada próxima en la plantilla, es lo que pone justamente la nota de prensa que ha emitido el club. Es decir, viene Joel Soriano, jugador con pasaporte internacional con República Dominicana, es compañero de selección de Jan Montero, formado en la universidad prestigiosa de St. John's, de la Universidad de Nueva York, donde ahora entrena Rick Pitino. Viene de la liga, esto ya es lo que sorprende, la procedencia, como el año pasado Alfa Cava, ¿te acuerdas? Que llegó la liga china, y Joel Soriano llega de Puerto Rico, de jugar con los Santeros de Aguada. Es verdad que antes, eso es desde abril, desde antes había estado jugando en la G-League norteamericana.
Pues yo me habría quedado allí, Villarejo.
En Puerto Rico. En PR, ¿no? Que canta los reggaetoneros.
El sitio más...
No he estado, pero tiene buena
¿Tenemos pinta. Familia allí o en yo República no Dominicana?
Nunca, pero mi familia...
Tenemos familia allí, ¿no?
Sí. Primo hermano y sobrinas.
Qué maravilla.
Sí, ¿no? Pero lo máximo que nos llevas a
Chavales. Porque me he enterado hoy de esto, de que tienes familia en Puerto Rico.
Claro, yo también.
Porque ha venido Joel Soriano. Sino...
¿Lo llaman PR también o no?
PR, es lo que he dicho yo.
Lo llaman PR. Lo llaman PR, mamito.
PR y RD, ya tú sabes.
El caso es que Joel Soriano llega para reforzar una posición en la que es verdad que cuando llegó a Mida Prima, pues pensábamos que le daría algo. Tuvo un impacto inicial el pívot ganés, pero la verdad es que se ha diluido. El
lunes, yo creo que eran más las ganas nuestras de que fuera bien que otra cosa.
Y poco después se anuncia una nota de prensa que él y Jovic están tocados, y ya veremos, cuando normalmente estas cosas no se suelen anunciar así. Pero bueno, el caso es que Valencia Basket ha firmado a Joel Soriano. Por cierto, noticia dada por Sergio Leibres. A mí me gusta citar a la gente. Sí, sí. Es colaborador de esta casa, solemos pedirle opinión y quiero darle la enhorabuena. Porque,
¿Mundo oye, Deportivo?
Sí, Mundo Deportivo. Nuestro sport, ¿vale? Uh-huh. Y me gusta decirlo porque yo creo que es lo que toca.
La dirección de casa tampoco hace falta darla, o sea, que no, Sport, Mundo Deportivo, Sergio Llebrés.
Oye, a mí me gusta, y más sobre todo cuando es alguien que viene a nuestra casa y comenta baloncesto y lo hace muy bien como Sergio. El caso es que efectivamente vamos a ver si ya puede comenzar en esta primera buena jornada CB. Veremos, porque el baloncesto de Pedro obviamente tiene un ritmo muy superior al que se juega en Puerto Rico, pero yo creo que es un tío interesante, ves los vídeos, es físico, vamos a ver, esperemos, no es muy difícil, que mejore a Mida Brahma y que mejore Alfa Cava, que son los dos jugadores firmados para la línea interior, para aportar físico y músculo por Luis Arbalejo en las dos últimas temporadas con la competición ya en marcha.
Y ya es oficial, 3 temporadas y 6 títulos después, que se dice pronto, Alba Torrens no seguirá en Valencia Basket, una noticia que los oyentes de COPE ya conocían desde el pasado lunes, desde principios de semana, cuando lo contaba Fermín, después de los actos de celebración de la tercera liga consecutiva conquistada por la entidad taroncha. Nuestros mejores deseos para la buena de Alba Torrens, una leyenda del baloncesto español y que ha ayudado a Valencia Basket, insisto, en estas últimas 3 temporadas a alzarse ni más ni menos que con 6 títulos. 2:43, hechas las presentaciones, todavía hay más. En 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fa 6 mesos la riuada ha destruït el nostre transport públic, carreteres, centres de salut, col·legis, les residències de majors, el nostre camp. En la Generalitat Valenciana treballem sense descans per a reconstruir lo danyat i recuperar tot lo que pareixia perdut per a tots. La reconstrucció avança. Pla Recuperem València. Generalitat Valenciana. Así, ara.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vétera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vétera y también en Moncada.
79 79 79. Por solo 79 euros al mes disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 44 las 2 en directo en Deportes COPE. Anoche en Vitoria, Deportivo Alavés 1, Valencia 0.
Penalti en Vitoria.
Anda, ¿a favor de quién?
A favor del Deportivo Alavés. Ha salido a manzana, las uvas peras, Mamardashvili. El balón arriba se lo ha llevado puesto después de un mal despeje. No ha dudado Gil Manzano, vosotros lo vais a ver ahora.
Pero da balón, ¿no?
Hay que tener ganas de pitarlo, ¿eh?
No da balón. O sea, y cae sobre él.
Lo arrolla,
pero
¿no?
Es que esto es una vergüenza que sea penalti. No sí. Voy a discutir que sea penalti o no, porque a lo mejor con las normas es penalti. Pero que es una vergüenza que esta jugada sea penalti para el fútbol.
Él falla en el despeje de Cañizares y cae sobre él cuando el jugador de la Alavés no tiene ninguna opción de jugar la pelota.
Sí, pero aunque lo revisen, el de arriba es Muñiz
Ruiz. Lo va a ver, Paco.
¿Ah, sí? Mira, porque ha tenido personal Muñiz Ruiz. Ahora sí, Gil Manzano, se desdice o no, es otra cosa.
Vale, Jesús, te recomiendo una revisión para que valores un posible cancelación del penalti.
Perfecto. ¡Fuera! ¡Fuera!
Que no te vayan, Jesús.
Vale, quiero ver quién toca primero, quién juega balón. Vale, quiero ver si el portero toca balón, ¿vale?
Una más amplia también.
Vale, síguela, ¿vale? Vale, aguántamelo un poco. Vale, portero nunca toca balón, derriba al adversario y voy a continuar con mi decisión, ¿vale? Penalti.
Correcto.
¡Penalti! ¡Penalti a favor del Deportivo Alavés! ¡No se lo creen, Robert! ¡Los jugadores del Valencia!
Esto es una vergüenza que sea penalti. No sí. Voy a discutir que sea penalti o no, porque a lo mejor con las normas es penalti. Pero que es una vergüenza que esta jugada sea penalti para el fútbol. Porque no es la jugada no es violenta, la jugada es una jugada, una fricción normal.
El penalti puede ser el penalti más escandaloso de la temporada.
Ha sido alucinante.
Así vivimos en Tiempo de Juego y por la noche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño la bochornosa actuación de Gil Manzano, cuya incomprensible decisión sirvió para que el Deportivo Alavés se llevara los tres puntos, para que el Valencia vea comprometida su lucha por Europa y de paso, lo decía Iván en la portada, para mandar a Segunda División, que no es cualquier cosa con este resultado, a la Unión Deportiva Las Palmas y casi sentenciar al Club Deportivo Leganés. Fue una auténtica vergüenza, fue un bochorno y fue más bochornoso que desde la sala BOR se le llamara para que acudiera al monitor y pudiera corregir, viendo las imágenes claras, la decisión que había tomado en directo y que Gil Manzano fuera a la pantalla y que, como hemos escuchado, no corrigiera la decisión. A mí esto de las manos negras y de los fantasmas y de pensar en que hay alguien ahí arriba que quiere que el Valencia no gane, no sume puntos, no pueda conseguir objetivos como el de meterse en Europa, nunca he creído en ellas y todavía sigo sin creer. Yo creo que son muy malos y que cada vez el arbitraje español está peor. Seguramente fruto del nerviosismo que les ha entrado a raíz de tanto cambio constante de las normas, de las reglas, de la introducción del VAR. Por H o por B, antes se equivocaban una vez el árbitro de campo y ahora se equivocan dos. Porque primero se equivoca en directo y luego se equivoca o mantiene el error después de verlo en el monitor, con varias repeticiones y con todo el tiempo del mundo por delante. Además, por ejemplo, en esta ocasión, en esta conversación desde la sala BOR, sin que haya ningún tipo de influencia. Porque la verdad es que desde la sala BOR, en todo momento el colegiado que está allí se comporta de un modo en el que le pone las imágenes, no le induce a nada, le deja que vea con claridad, con nitidez. Claro, él previamente le llama para posible corrección, porque se ha dado cuenta desde la sala BOR que es flagrante el penalti que ha pitado. Pero es cierto que al Valencia en las tres últimas salidas le han pitado tres penaltis que hay que verlos. El de Tárrega a Mbappé, la mano de Diego López en el estadio de Gran Canaria, que justo una semana después tenemos que ver la mano de Tchouaméni en el Clásico, que no se atreve a pitar a disparo de Ferran. Sin embargo, sí que pita el colegiado del encuentro la mano de Diego López, que es una mano absurda en cuanto a la posible infracción se refiere. Y en esta última salida, Mendizorroza, el penalti que ayer, como hemos escuchado, le pita a Mamardashvili. Que es cierto que Mamardashvili sale a por uvas, se come la salida, pero que en ningún momento influye en que Mourinho primero pueda rematar, que hace un escorzo porque está incluso de espaldas a portería, y segundo, que Mourinho pueda seguir en la jugada, porque el remate se va directamente fuera muy lejos y no hay posibilidad de dar continuidad a la acción.
Entonces, a mí lo que me parece es una vergüenza que este tipo de situaciones se sigan dando. Porque uno se puede equivocar, faltaría más. También se equivocó ayer y mucho el Valencia en cuanto al juego se refiere. Pero cuando ahora hay una pantalla, hay una herramienta que se puede utilizar para la mejora del fútbol y sobre todo para corregir acciones que en el directo puede que Gil Manzano tuviera a alguien delante. Puede que Gil Manzano, en la velocidad de la jugada, viera a Mamardashvili salir, no tocar balón, caer encima de Mourinho y pensar que lo ha atropellado. Puede pensar mil cosas en el directo, pero si luego va al monitor y no se desdice, me parece que es una actuación negligente por parte del colegiado. E insisto, no es la primera. Y eso hace pues que el vestuario del Valencia, el valencianismo, esté indignado. Y que todos sabemos que no se va a poner el foco en esta acción a bombo y platillo a nivel nacional de cómo perjudicó el colegiado al Valencia. Pero es que, como contaba anteriormente, el hecho de que pitara penalti y que Jordán lo metiera supuso que, matemáticamente, la Unión Deportiva Las Palmas ya esté en segunda división y que, a falta de 6 puntos por disputarse, el Club Deportivo Leganés, a una distancia de 4 con el Deportivo Alavés, tenga pie y medio en segunda división. Hay muchas cosas en juego, ya no solo pensando en el prisma del Valencia Club de Fútbol, sino de daños colaterales que afectan, que influyen negativamente al devenir de la competición. Como siempre, está por aquí Rafa Villarejo, Pedro Zamora desde la Ciudad Deportiva de Buñol, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez. Así que vamos a ir salpicando información, voces de los protagonistas y opinión. Porque como esta es una situación que, aunque hayan pasado ya muchas horas desde la noche de ayer a la tarde de hoy, todavía nos tiene caliente a muchos. Quiero que digáis lo que se os venga a la cabeza de lo que se vivió anoche en Mendizorroza.
Hombre, evidentemente que es bochornoso lo ocurrido. Yo soy de los que está a favor del VAR, pero si le das la importancia que tiene al VAR. Es decir, tienes una herramienta y no la utilizas, no le das importancia. Sé que lo que voy a decir va a sonar un poco extraño, pero yo creo que al VAR hay que darle la potestad superior al árbitro de campo. Quiero decir, el árbitro, el VAR, para mí es muy útil si tiene la autonomía en la toma de decisiones. Es decir, que el del VAR no llama para recomendar, llama para tomar una decisión. Ya, entonces hay que pitar desde una habitación. Bueno, pues cuando sean casos tan flagrantes como el de ayer, hay que tomar la decisión desde la sala VAR. Sí, sí.
Pero Rafa, sí, sí. Entonces lo que tienes que hacer es poner al veterano en el VAR y al joven en el campo.
Bueno, pues, claro, final, pues claro, bien.
Gil Manzano lleva 50 años
al
pitando.
Al bueno en el campo y al bueno en el VAR.
Me parece perfecto.
De esos quedan pocos, ¿eh?
Ah, bueno.
Si es que son todos malos o medio malos.
Ya, pero a veces...
No, todos malos no, porque todos los jugadores fallan un penalti, ¿no? Hasta Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, si no pasa nada. Lo único que yo veo aquí, claramente, o es mi opinión y para eso me pagáis, es que claramente Gil Manzano no quiso corregir su decisión. Sí, y como yo sostengo una teoría, y es que el reglamento del VAR tiene trampa desde el día 1, porque nos vendieron la burra al principio de que era solo para ocasiones flagrantes y clamorosas. ¿Os acordáis de aquello?
Y claras, ¿no? Y manifiestas.
Esto es claro y manifiesto. Es que esto no es ni claro ni manifiesto.
La decisión,
pues,
sí.
Como hay... Sí, sí, claro. Como hay un pequeño contacto, pues se agarra ese pequeño contacto. Pero es que Gil Manzano, cuando lo ve en la tele, es imposible que si él está viendo un partido de la Premier League en su casa sentado, vea eso y crea que eso es penalti.
Zamora, que es una cuestión de ego. Él llega al monitor, le han dado un toque de atención desde arriba y él, por sus narices, está viendo el monitor y está buscando el contacto. Él se agarra al contacto de Mamardashvili con... que no toca el balón. Él se obsesiona en pedir la imagen para ver si toca o no toca el balón. No toca el balón, luego el guante de Mamardashvili impacta sin fuerza, sin gravedad, sin influencia en la acción, en el hombro de Mourinho, penalti. Y era lo que estaba loco por ver para salir corriendo. Además sale con una vehemencia de vuelta a señalar el punto fatídico, se lleva el silbato a la boca que casi se le cae de las manos, pita con una energía, con el brazo señala la acción, corriendo como si fuera un maratón. Es una situación dantesca,
pues para mí,
charlotesca, para por mí... parte de Gil Manzano, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez, no solo que haya afectado al Valencia, sino en el fútbol en general, que Gil Manzano peca de... Y yo creo que, como dice Zamora, no es bueno generalizar, todos no son muy malos, pero yo de un tiempo a esta parte creo que ha bajado muchísimo el nivel del arbitraje español.
Los jugadores y los árbitros se equivocan ambos, pero ayer, imaginaros en esta situación, imaginaros una situación en la que de repente a Enzo Barnechea o al que sea se le cruzan los cables, le mete una patada a un rival y le sacan roja directa. Y le dan la posibilidad a Enzo de decirle, cuidado la patada que le has pegado, no se la pegues así otra vez porque si no te expulsarán. Y decide volver a pegársela, que es lo que hizo Gil Manzano. Se equivocó, le dicen, oye, ven a verlo, yo creo que eso ya te tiene que dar a ti el beneficio de la duda, de cuidado el VAR, que igual tengo que corregirlo, y sin embargo lo ratifica. Yo no estoy de acuerdo con
ese ejemplo,
perdona,
Iván, para que ahora des tu opinión. Ese ejemplo a mí me vale, el que estabas diciendo de darle al jugador la oportunidad de advertirle del daño que está haciendo, que puede causar, y de las consecuencias que puede tener para sí mismo. Me vale para aquellos que dicen, se equivoca el árbitro y se equivoca el delantero. A ver si el delantero no falla un penalti, ya. Pero al delantero, una pantalla no le da la posibilidad de volver a lanzar el penalti.
Claro, ahí es donde voy. Es decir,
cuidado.
Que igual le dice al delantero, si falla en línea de gol, hombre, pues si ves la pantalla, igual defines a la derecha y no a la izquierda, como has hecho porque te la para el portero. Pues ahí es donde voy. Pero yo no estoy de acuerdo con que el VAR deba decidir todo, porque igual que esto es muy flagrante, hay situaciones que a mí el VAR
me sobra
completamente. Sí, 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 porque sí. Cuando tú ralentizas la acción en la televisión, se ven cosas que en el directo no se ven. Y yo soy muy purista del fútbol.
Sí,
del
yo también.
El árbitro es el que decida.
Yo creo que es compatible lo que he dicho yo con lo que estás diciendo tú. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, como yo sí creo en el VAR, pero efectivamente solo para acciones que haya que utilizarlas, no para todas, en las que haya que utilizarlo, yo creo que el VAR tiene que tener potestad absoluta y por encima de... ¿Para qué? Para que no depender... Es que lo que estáis diciendo es muy grave, pero es que es así. Tanto Hugo como Zamora. Es que al final depende del ego de un tío.
No deja de ser una batalla de egos, porque no va a decir... El que está en el VAR no va a corregir.
Pero a mí chaval que hace de corderito de Goya... A Hugo le llamaba la atención la vehemencia de sí, Gil Manzano. Sí. A mí me llama, como a ti, Iván, lo hemos hablado esta mañana, el corderito
goyado, ¿no?
De... ¡Correcto!
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea,
sí.
Quiero decir, haz lo que quieras.
Sí, sí. ¿Pero qué quieres que haga? Oye, es que los árbitros son personas, ¿eh? Que pensamos que viven en Marte o algo.
No,
o sea,
de hecho, el matiz que le hago a Rafa de la idea que tiene él de que desde la sala VOR el VAR tendría que tener la potestad para decidir, hay un matiz. Esto no es el ojo de halcón. Es decir, el VAR no es una máquina. El VAR no deja de utilizarlo una persona, un colegiado. Entonces, al final sería cambiar a un árbitro por otro, aunque el de arriba tenga 7 pantallas y 80 repeticiones. O sea, quiero decir que no lo cambias por una tecnología 100% fiable, no de cambiarlo por el criterio de tercero.
Igual no es el día para decirlo, pero yo estoy muy contento de que no sea una tecnología 100% fiable, porque yo esto de los fueras de juego que se anulan por la falange del dedo gordo del pie... Bueno, no es fútbol.
Eso siempre depende del frame en el que pares la acción, claro, del contacto en el balón, del pasador,
es que
con el que arranca.
El VAR, limitaría el VAR para unas cosas lo anularía, cero intervencionismo, para otras lo limitaría y para otras, como las de ayer, le daría.
Ya, pero ¿qué hacemos con el reglamento? La mano de Tchouaméni y la mano de Diego López, ¿por qué la de Diego López es penalti y la de Tchouaméni no?
Claro,
¿por qué me tengo que creer que cada semana, en función del color de la camiseta,
ese es el problema,
cambie el criterio? Porque la explicación del de Diego López es posición del brazo antinatural en un remate que va a puerta, no va a puerta, es antinatural porque Diego López salta y en el escorzo el brazo está puesto donde tiene que estar para saltar y el remate no va entre palos. El de Tchouaméni con Ferran, brazo separado del cuerpo, acción que no es que vaya a puerta, es que impide el gol, no es que Courtois está detrás, no, es un disparo a quemarropa que es gol. Sin embargo, la de Tchouaméni no, porque está muy cerca, porque el brazo no está en posición natural. Son unas milongas.
Ese es el problema de querer etiquetar el fútbol. Hoy en día, yo, por ejemplo, no sé todos los criterios para pitar mano. No lo sé. El otro día a Fermín le anulan un gol en el partido del Clásico, Barça-Madrid, y él reconoce que le ha dado en la mano. Pero claro, si es porque ha sido él el que ha marcado el gol. Pero si lo llega a marcar otro compañero, no lo anulan. Es decir, hay una serie de criterios por etiquetar el fútbol.
No, y en
ahora...
esa acción hay una más, que le dan la mano a Fermín, recupera balón Valverde, y en otras ocasiones nos habían contado que si recuperaba balón el rival, era otra acción. Lo que pasa es que inmediatamente Fermín vuelve a robar la pelota. Quiero decir que hay 80 millones de versiones... Claro. Para juzgar un partido desde el punto de vista arbitral. Y yo esgrimo como uno de los argumentos que ha hecho que baje el nivel del estamento arbitral en España es que están locos, o sea, que los han vuelto locos.
Claro, sí, pero ¿sabes por qué? Porque cuando se reúnen en julio en Las Rozas, lo que hacen no es pulir los criterios, sino añadir más criterios. Quiero decir, cada verano estamos añadiendo cosas nuevas, entonces un árbitro tiene...
quitando algunas. Quitando.
Sí, pero uno se queda con las de que ya tenía, aunque las hayan quitado, las tiene en la retina, y entonces ya hace a su criterio el decir, las borro o no, y añade nuevas. Y entonces lo que deberían de es pulir las que están y no liarlas más.
Para mí el reglamento se ha manoseado tanto cuanto antes, cuando... A ver, cuando... Hasta hace 5 años. Era...
básico.
Mano, voluntaria o involuntaria. Y muy pocas veces había polémica con eso.
Sí, sí.
Hoy en día, como se ha retorcido el reglamento para que siempre tengan razón, en función, no sabemos, vale, no vamos a pensar que haya intereses detrás, pero con la presión que tienen los árbitros, o sea, te cuesta mucho en un clásico, te cuesta mucho. O sea, que la mano de Fermín, de Nito Cayo, sea mano y la de Chomeny, ¿no?
Pero es que les han vuelto locos. Luego ves, es lo que dice
López
Hugo.
Y la de Galán contra el Atlético Madrid en Mestalla.
No, y la de Cucurella cuando vino con el Getafe.
Lo que pasa es que, claro, te vuelven loco. Para mí, el VAR tendría que ser un poco como en baloncesto. Cada equipo tiene 2 por partido. Si aciertas, los no te cuentas. Sí, los challenges. Uh-huh. Y ya está. Y el fuera de juego automático y el de la línea de gol. Lo demás, por favor, no podemos estar con partidos de 8 minutos,
pero,
9 minutos,
el fuera de juego automático
para una jugada que es relativamente clara.
Luego, el fuera de juego automático carga el espíritu de la norma. Porque
alargo,
no 4, toma ventaja 4
o 5
de una
solo,
adelantada.
¿No? Luego alarga solo 4 o 5, cuando el partido había estado parado 8 minutos, bueno, así, más los cambios.
El problema de lo que te decía de etiquetar es que ahora, por ejemplo, hay una tabla para los árbitros para decir si es mano o no es mano, ¿no? Entonces tú, antes, cuando veías un partido y tú decías, eso es mano, y el árbitro lo identificaba. Ahora tiene que asociarlo a la etiqueta que tiene dentro de la tabla que le han dado desde el CTA. El problema es que yo ayer veo que Gil Manzano trata de meter en esa tabla que él tiene la justificación. No, derriba. ¿Cuándo derriba?
No toca balón y derriba.
¿Cuándo derriba?
Ayer es un tema de ego. O sea, es que volvemos. Ayer yo creo que es otro rollo. Ayer es el ego de un colegiado que lo tiene bastante. Porque aquí yo no me conozco a casi ningún árbitro de primera división y a Gil Manzano sí.
Sí, sí.
Y creo que eso le pasa al grueso del aficionado al fútbol. Tú
lleva 15 años, normal que lo conozcas.
Sí, claro. Pero que ha pitado partidos grandes y es un tío chuleta, entre comillas, ¿no? De los que destaca un poquito, ¿no? Que tiene un poquito, además, cómo se dirige a los futbolistas, todo.
Sí,
pues ya está.
Sí, ya no entremos a arreglar el mundo con el criterio a la hora de sancionar posibles agresiones, posibles calentones a nivel verbal, o sea, quiero decir, hay un criterio, porque luego Gil Manzano enloquece y al Deportivo Alavés empieza a sacarle todas las tarjetas que no le había sacado durante el partido, se las empieza a sacar en el tiempo añadido, que son cosas que denotan que no está, que no está, y eso es un problema que tiene muy grave el arbitraje español, que no vamos a arreglar aquí. Y por eso avanzamos. Hemos escuchado en portada a Mamardasvili, a Pepelu, a Barrenechea criticar la decisión, el criterio de Gil Manzano, su actuación en general. Y nos faltaba por escuchar, Villarejo, la reacción del entrenador. ¿Qué dijo Corberán?
Bueno, yo creo que todo el mundo hubiera esperado que fuera más contundente, sobre todo en el calentón. Pero bueno, ya conocemos un poquito a Corberán y no es de los que parece se vaya a meter en muchos charcos con estos asuntos. Si siguen a esta línea, pues será una cuestión de su personalidad. Sobre todo porque dice el entrenador de Valencia que un poco tiene la lección aprendida, que poner el grito en el cielo no sirve para nada.
Cuando normalmente el VAR llama al árbitro es porque en esa pausa pueden ver la acción con mayor detalle que un árbitro en directo no puede ver, y uno tiene que confiar en que cuando el árbitro la revisa va a poder tener la misma pausa para verla que la gente del VAR. Y a uno solo le queda aceptar la decisión del árbitro, ojalá sea la justa, porque yo siempre clamo por justicia en el juego. Si pudiera cambiar lo que ha sucedido en la crítica que yo pueda hacer, haría, pero no me queda otra que aceptar.
Tú fíjate a dónde nos tenemos que remontar, Pedro Zamora, que en el VAR estaba Hernández Maeso, en la sala VOR, en el partido en Mendizorroza entre el Deportivo Alavés y el Valencia, y fue el colegiado de campo, en aquel dramático partido del no ascenso del Levante, precisamente frente al Deportivo Alavés, que me recordabas, Pedro, que él en el campo no pitó manos de Robert Pierre.
Sí. Tal cual, no lo vio porque entendía que era una acción del juego, como ayer entendió que era una acción del juego lo de Mamardasvili. Pero lo que ocurrió entonces fue a la inversa. Estaba Prieto Iglesias en el VAR, mucho más experimentado, y hay una leyenda que cuenta en el Levante, quien lo cuenta no lo voy a revelar, pues que está convencido de que, bueno, está convencido, no, que él estaba muy cerca y que Raúl Maeso no quería pitar el penalti, pero que la insistencia desde el VAR, pues al final, y su juventud, porque hay que recordar que acaba de llegar a primera división, tiene 30 y pocos años, pues que al final le hizo ser sometido a tanta presión que pitó ese penalti, pero que él no lo vio en el partido, no lo pitó, como ayer no entendía que había falta de Mamardashvili, en este caso dentro del área, penalti, sobre Mourinho.
Por cierto, sobre las declaraciones de Corberán, que habla de un disparidad de criterios entre el árbitro de campo y el VAR, y que al final decidió el árbitro de campo y que él cree en la justicia y patadín patadán, a mí, si él es así, y si con su conciencia él vive mejor así, en el sentido de él no quiere entrar en la disputa arbitral, él no quiere pisar ese charco y lo mantiene, a mí me parece bien. O sea, que decir, lo otro me parece una pose. Es decir, si lo de forzar para decir que si él es así, si él no tiene ese nervio que teníamos todos anoche, como hemos escuchado a los jugadores y la gente en la calle, de ir contra el criterio de Gil Manzano y su actuación, y lo mantiene, a mí me parece bien, ¿eh? Porque yo sé que hay mucha gente que podía haber puesto el grito en el cielo desde la sala de prensa en caliente. ¿Qué es así? ¿Él es así?
No habría conseguido nada.
Claro.
Pero yo creo que hay diferencia entre, yo por ejemplo, mi sentir, que yo veo que hay un fallo arbitral grande y estábamos debatiendo sobre todo lo que hay en torno al arbitraje español y el reglamento. Y otra cosa es que yo creo que muchas veces lo que se le pediría a Corberán es que denunciara una mano negra. Que saliera el club y dijera, oye, estamos muy perjudicados.
Yo, mano negra, la lleva al extremo. Yo creo que ayer sí que puede decir, lo habéis visto todos, no es penalti y nos está privando de un objetivo con el que soñábamos. Quiero decir, con las palabras que él quiera, pero hombre, un poco más de elevar el tono y de poner el foco en que ha habido un error. Ahora, si él considera que no es su forma de ser y que insisto, que él tiene así la conciencia más tranquila con este pensamiento hacia el estamento arbitral y lo mantiene, por mí perfecto, ¿eh? Hay muchos para hablar, hemos escuchado a Mamardashvili, a Pepe Lu, a Enzo Barrenechea, ahora vamos a escuchar, por ejemplo, la expedición valencianista regresó en avión a Valencia, llegó a medianoche al aeropuerto de Manises, allí están esperando los compañeros de Apunt y del Chiringuito Iván, y hablaron con un par de jugadores, no cualquiera, y con el director general.
Sí, mira, en primer lugar, en ese trayecto hacia el aeropuerto vimos a los jugadores también pronunciarse en redes sociales. Por ejemplo, Diego López ponía un tuit quejándose. El propio Hugo Duro ponía un emoji con la mascarilla para no pronunciarse al respecto de lo que había sucedido. Y bueno, pues todo eso que vimos en redes sociales luego se trasladó también a ese momento en el que los compañeros...
El club puso bar para creer, ¿no?
Sí, también hubo ese pequeño juego, ¿no? De palabras en Twitter del club, y en este caso se le preguntó, se le metió el micro por parte, ya digo, de Apunt y de Germán, nuestro compañero del Chiringuito, a Gallá y a Hugo Duro. Y Hugo Duro tiró de ironía, respondiendo exactamente lo contrario de lo que piensa, y Gallá, porque ya tiene ejemplos de sanciones que le han puesto, no ha querido hablar.
Es que no voy a hablar, ¿para qué? Si ya todos sabemos lo que pasa cuando hablo.
¿Pero la última te ha agarrado?
¿Pero no la habéis visto? ¿Visto? No hace falta que me preguntéis.
¿Cabreados con el arbitraje, Hugo?
No, penalti clarísimo. ¿Ya lo he dicho? Me parece clarísimo.
¿Y el de José, el último?
Nada, se Cristian,
¿tú sos pequeño el goles?
Era penalti a José, el último, la última jugada.
José se tira, se deja caer, nada.
Bueno, ironía por parte de Hugo Duro y a Gallá, a José, como le decía Germán, si le pregunta dos veces más antes de llegar al autobús, se calienta. Se calienta. Dos preguntas más, le insiste dos veces más y Gallá dice lo que piensa, quiero decir, porque en el campo además él lo sufrió en directo en primera persona, incluso un posible penalti en la última jugada del partido. Que vaya por delante, yo lo decía en redacción, el de Mamardashvili no es penalti y el de Gallá no es penalti. Yo sé que la gente hoy en Valencia quiere escuchar que el penalti a Gallá era penalti. El penalti a Gallá no es penalti, en el fútbol que todos conocimos. Gallá va a la desesperada, a un balón que no va a alcanzar, un balón aéreo que tenía dominado Sivera, y Gallá hace la de perro viejo y va al lío. Va a ver qué pasa, si se tropieza Sivera, si se le escapa, si le choca un poquito y el árbitro no pita penalti, no pita falta y el balón le queda muerto. Gallá va al lío, pero ese va un balón perdido. Lo que pasa es que hay un jugador del Deportivo Alavés, que es Garcés, que la situación en la que está a la vez, un chaval que acaba de llegar, que ve venir al capitán del Valencia como un toro hacia él y hacia la pelota y hacia su portero, en un momento de nerviosismo, un acto reflejo, saca el brazo y acaba enganchándolo como un gancho del cuello a Gallá. Y claro, y Gallá va al suelo. Para mí, en el fútbol que conocimos, no es penalti. Pero, en el fútbol actual, si el VAR te enseña unas imágenes, te llama para que veas las imágenes de ese brazo en el cuello de Gallá y lo tienes que pitar como el de Mamardashvili. Lo que pasa es que aquí sucede al revés. Que Gil Manzano no lo quiere pitar, no lo pita, y el del VAR, que le había dicho que lo de Mamardashvili en la cabeza de todos no era penalti, pues entiendo que en la misma cabeza de Hernández Maeso dice, es como el de Mamardashvili, no es penalti a Gallá. No puede tener un criterio para una acción, no penalti a Mamardashvili, y luego llamar a Gil Manzano para decirle penalti. Otra cosa es que hubiera pensado Hernández Maeso desde la sala VAR. Fenómeno, como tú has visto penalti en el de Mamardashvili, ahora te digo que bajo tu criterio el de Gallá es penalti. Pero yo entiendo que bajo el de Hernández Maeso no era penalti. Para mí no lo era. Pero si pita uno, tiene que pitar el otro. Lo que pasa es que no lo señaló Gil Manzano, que era el de la polémica. ¿Para alguno es penalti lo de Gallá?
No. Siento decirlo, pero no.
Para mí es un poco más penalti que el de Mamardashvili.
Ah, bueno, porque hay
sí, contacto. Sí, pero uno no es nada y el otro...
Y el otro tiene un contacto.
Y el otro no es.
Tiene un contacto.
Uno no es nada y el otro no es.
Vale, perfecto, avancemos. Director general del club. Anoche, al aterrizar el equipo con Apunti y el chiringuito, Javier Solís.
Muy cabreado, esta ha sido una jugada que no entendemos al final, como después de haber ido a revisar al VAR la jugada se ha mantenido. En un primer momento puede equivocarse, para eso está la posibilidad del VAR, para volver a ver esas imágenes. Y sinceramente, en la explicación que ha dado los jugadores, tengo ganas de ver lo que es escuchar los audios del VAR, porque sin duda ha sido una jugada que hemos salido muy, muy perjudicados. Se puede protestar con educación, con respeto, pero cuando se producen unos fallos como este que marcan la dinámica de un partido, pues también hay que denunciarlo.
Vamos a mirar al futuro más inmediato, pensando en lo que está por venir. Hoy, día de descanso en la Ciudad Deportiva de Paterna para la plantilla. ¿Qué recupera? Que es mucho Corberán para
sí,
el domingo.
En principio a tres titulares, los que ayer fueron baja. Recordemos que cumplía sanción Javi Guerra, volverá. Que Almeida, por el protocolo de la conmoción cerebral, también fue baja, pero volverá. Y vamos a estar atentos a Fulquier, que el martes estaba con virus. Hoy no ha sido uno de los que ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha habido overbooking en la camilla con trabajo de fisios. Hasta 12 futbolistas en día libre han pasado por la camilla de la Ciudad Deportiva. Insisto, no estaba Fulquier. Vamos a ver cómo le arrastra las consecuencias del virus, pero en principio va a recuperar a los tres, a Javi Guerra, Almeida y Fulquier, para ese partido ante el Atlético.
Hoy no estaba la Ciudad Deportiva Fulquier, tampoco estuvo ayer en el 11 titular debido a ese proceso vírico que sufrió el futbolista. Jugó Mosquera de dos, como contábamos aquí, dos centrales, Tárrega Diacabí, Gallá en el tres, doble pivote con Pepe Lubarrenechea, en un lado Diego López, en el otro Rioja, y arriba dos puntas. Lo poníais sobre la mesa en Deportes Cope ayer en la previa del encuentro, Hugo Duro y Rafa Mir. De lo deportivo, ¿qué queréis decir algo? Yo rápidamente, el Valencia no mereció ganar ayer. Mamardashvili hace una primera parte soberbia y sostiene al equipo, y salvo alguna llegada, yo creo que el Valencia, hablábamos antes del ego, de la soberbia de los colegiados y de este en particular, de Gil Manzano, en un buen arranque de partido, creo que peca de soberbia. Creo que de esta inercia de 10 partidos sin perder, de cómo había ganado al Getafe, de cómo venía en plan arrollador pensando en poder meterse en Europa, peca un poco de soberbia, porque me da la sensación que el equipo, pudiendo hacerle mucho daño al Deportivo Alavés, que entra tembloroso al partido, se va dejando ir, va pensando que lo va a arreglar al final y no lo consigue cerrar. No digo que no quisiera ganar, ni que tuviera la ambición de ganar, pero hay veces en los que piensas que va a caer de maduro y acabas llevándote un susto. Para mí, no entiendo la apuesta por Rafa Mir, pero no la entiendo hoy y no la entiendo en todas las veces que Corberán ha pensado en recuperarlo. Corberán es un genio, tiene una temporada para ponerle una estatua en los aledaños de Mestalla. Esta temporada se recordará en positivo por la llegada de Corberán y lo que ha conseguido sacando al equipo del descenso. Pero a mí, por ejemplo, esa situación no la logro comprender. Hemos preguntado por Sadik no tiene ningún problema con el vestuario, no tiene ningún problema con el cuerpo técnico. Te hablan de nivel competitivo en los entrenamientos. A mí no me vale. Si Sadik lleva 6 goles esta temporada y te ha sacado del pozo, Sadik tiene que estar por delante, muy por delante de Rafa Mir, como para darle 2 titularidades a Rafa Mir en los últimos 3 partidos. y sobre todo por lo que está demostrando Rafa Mir en el terreno de juego. Y el equipo en líneas generales me parece un equipo gris.
Yo solo diré una cosa. Para mí el partido es de empate a cero, porque no me vale eso de cuando tu portero es el mejor, que sin duda de largo fue el mejor,
para eso le paga el Valencia.
Claro, quiero decir que el portero es un jugador.
Eso es muy de Pedro Zamora.
El portero es jugador, ¿no? Entonces quiero decir, el portero también juega por el 0-0. Sí. Entonces me parece
si
que...
Si tu delantero es el mejor, ganas 3-0. Claro. O sea, quiero decir.
Entonces me parece que el partido era de 0-0, contando con que, bueno, todo no podía ser un camino de rosas y evidentemente ayer el Valencia está, como dijo Corberán, que contó hasta las pérdidas no forzadas, pues estuvo en su día gris.
En ese aspecto sí que estuvo muy bien Corberán, en la autocrítica hacia el partido que había desarrollado su equipo, que otro, después de una racha victoriosa de 10 partidos sin perder y a 2 jornadas para el final, de cara al vestuario podía haber sido más generoso y haber dicho, bueno, el esfuerzo que han hecho estos chicos desde que yo llegué, como para que no tenga un pequeño lunar en el expediente con el partido de hoy, que era de empate. No, fue bastante contundente, bastante crítico en cuanto a la zona de creación.
Mira, eso sí
en
que sirve,
llegadas.
Eso sí que sirve, y no para Corberán hablar del árbitro.
Sí. Decías, Pedro.
No, yo decía que para mí no empezó mal el Valencia, me empezó mejor que el Alavés, y luego yo, lo de ayer fue lo que esperaba Las Palmas, lo que pasa es que a Las Palmas no le dio. Pero esperaba un partido en el que el otro equipo se juega más y poco a poco va creciendo, ve que el Valencia no marcaba y se va metiendo en el partido y con un rebote, con un penalti que no existe, pues se lo lleva por delante. Pero yo este tipo de partidos a final de temporada lo espero entre el que se juega algo difícil, como era el Valencia y Europa, y uno que se está jugando la vida.
Y pensando en el debate de ayer, como el Valencia venda a Javi Guerra lo va a pasar muy mal. El año que
viene. Ya estamos.
No, es verdad, salido, hablamos de Conference. Ayer el equipo no generó fútbol. Es una realidad, me recordó a un partido del mes de noviembre.
La verdad es que lo habéis machacado durante 6-7 meses al chaval. Creo que
¿a
si
quién?
A Iván, evidentemente. Yo creo que si hay algún momento para sacar pechos, por ejemplo, en días como el de ayer, en el que no está Javi Guerra, y se notó, y mucho en el
mira,
centro del campo.
Mira, te diré que a tu obviedad añadiré yo una obviedad, que es, le echará de menos siempre y cuando no traiga algo parecido. Parecido a Javi Guerra va a ser complicado, pero...
Un futbolista que quiera la pelota y que te marque diferencias.
Es decir, todo dependerá de que si, eso, vendes un jamón jabugo y me traes mortadela.
Hablando de noticias, esta tiene el sello COPE, la contó ya hace bastante tiempo Iván Herraiz aquí en Deportes COPE, tiene que ver con la renovación de una perla de la academia.
Sí, uno de los jugadores que está llamados a llegar a la élite en el fútbol, en la academia, en Paterna, generación 2009, Mar Martínez, lo contamos el pasado 25 de abril, que renovaba su contrato 3 temporadas más con el Valencia, cadete, recuerdo que ha jugado toda la temporada en el juvenil B y ha sido muy importante, que hace varias semanas además entrenó ya con la primera plantilla del Valencia Club de Fútbol y hoy, en el día de su renovación, hemos podido hablar con él y estas son sus palabras en COPE, hablando sobre el orgullo que supone para él, sobre el sueño que tiene de llegar a jugar en Mestalla y ojo la anécdota, porque como hace Gaby, Mar Martínez también suele jugar habitualmente con los cordones desatados de las botas.
Es un orgullo, la verdad, o sea, me siento... O sea, Valencia es mi casa, ya llevo 10 años aquí y nada, es que como ya he dicho me siento con mi casa y estoy súper cómodo aquí, nada, muy contento e ilusionado.
Oye, este año uno de los dos cadetes que has podido jugar con el Juvenil B, además siendo muy importante en el Juvenil B, yo creo que se puede decir que puedes estar muy contento, ¿no?, con la temporada que has hecho.
Sí, claro, o sea, muy agradecido a Valencia también por la confianza también para subir con el Juvenil B, pero nada, también muy contento con el míster que me ha dado la confianza que me da y nada, pues muy, muy contento la verdad.
Marc, aquí te hemos visto jugar y hemos hablado en COPE de ti recientemente, pero cuéntale a la gente, para la que no te haya visto jugar, cómo eres tú como futbolista.
Bueno, yo soy un futbolista que la verdad es que me identifico como que me gusta estar por todas las partes del campo, también por arriba, estar con mucho contacto a la pelota y nada, también solo ir a bajar a defender, me gusta moverme por todas las partes del campo y siempre me noto muy, muy cómodo con balón.
Tuviste la oportunidad recientemente de entrenar también con el primer equipo, ¿cómo fue eso?
No, bueno, pues el día de antes me avisaron de que iba a entrenar con el primer equipo y pues muy contento y lo afronté con mucha normalidad y esperemos que sea más y muy ilusionado. No, a ver, más con ganas que nervioso, o sea, es un sueño que todo el mundo quiere estar con el primer equipo, obviamente, es un sueño y pues está muy, con mucha ilusión de afrontarlo.
Habitualmente juegas con los cordones desatados, cuéntanos un poco esa historia también de por qué.
No, o sea, ya es una pregunta también que me ha hecho alguna vez, pero me noto muy cómodo y ya son varios años, como 3 años o así, desde infantiles yo creo, que llevo jugando así, nada, me siento muy cómodo también. Sí que me preguntan si me caigo o hago, no, pero yo me siento muy cómodo, sí.
La última, Marc, ¿cuál es tu sueño en el mundo del fútbol?
Pues llegar a la primera división con el equipo, con el Valencia, que me noto como en mi casa, y nada, es eso. Yo creo que el sueño de todo el mundo es jugar en primera división y con el club de tu vida, que es el Valencia, y nada, pues esperemos que sea así.
Claro que sí, y atención, profesionales de Masanasa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Tres anuncios y enseguida contamos más noticias en COPE.
Torna la mostra de terres dels Alforins. El 10 de maig a Moixent esperem d'11 a 7 de la vesprada per a celebrar la 12a edició de la festa del nostre territori. Vins, gastronomia, música, cultura i tradicions en una jornada plena de sentiments. Amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana. Organitza Terres dels Alforins. Patrocina Diputació de València, València Turisme, Ajuntament de Moixent i Cajamar.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana. El ascenso se juega en COPE.
¡Gol de Levante! ¡Gol de Carlos Álvarez!
Este viernes a partir de las 20:30 horas, Levante Albacete Balompié. Con la narración de Rafa Villarejo, Pedro Zamora y los comentarios de Tomás Guas y Hugo Ballester. Dirige Iván Herraiz. Vívelo a través del 92.0 de la FM en web de COPE y en app de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana tiene que ser un gran día en Orriols, 8:30 de la tarde, Levante Albacete. Pedro Zamora, hemos llamado a un buen amigo de esta casa y además a un histórico del conjunto granota que sabe de este tipo de líos.
Sí, un tocayo y que ha vestido muchas veces la camiseta del Levante y que sabe de qué va esto de subir a Primera División.
Y que con toda la pasta que ha ganado y sigue currando el tío. Pedro López, muy buenas.
Sí, sí.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sigues ahí picando piedra en el torrent, ¿no?
Sí, ahí estamos, ya sabes que...
Sí, con tal de no estar en casa eres como yo.
Culo, eso es, somos culos inquietos y no podemos estar en casa. Así que bueno, tampoco me he ido mucho, muy lejos de casa.
No. Y a un buen sitio, ¿eh? A un buen sitio. A un buen club ahí en el San Gregori, uno de los mejores campos de la provincia de Valencia y que además lo estáis haciendo muy bien, estáis a las puertas de otro gran éxito, ¿no?
Bueno, sí, a las puertas. Ya sabes que aquí no es fácil ascender, pero bueno... La verdad que la temporada está siendo espectacular porque, bueno, al final no estamos peleando por un objetivo que en un principio ni lo soñábamos.
Sí, totalmente. Es ya muy meritorio lo que ha hecho el Torrent metiéndose en este playoff por el ascenso.
Eso es, ¿no? Y que, bueno, que hace 38 años que aquí en Torrent no se juega la Copa y, bueno, y también vamos a jugar la Copa el año que viene. Por lo tanto, bueno, la verdad que muy contentos y, bueno, a la vez que tenemos que ser ambiciosos porque... Ya que estamos aquí, pues bueno, pues vamos a competir, ¿no? Y ya dar guerra.
¿Has encargado el césped natural para el año que viene, Pedro, o no?
Ya me gustaría, Fermín, ya me gustaría a mí, ¿eh? Ya me gustaría. Yo pagaría, ¿eh?
Ya pagaría yo porque algunos campos tuvieran y esa se la tiró a él el césped del San Gregori, ¿eh? También te lo digo. Vaya campo, lo que me gusta a mí es ese estadio que buenos recuerdos me trae. Sí. Oye, Pedro, hablamos del Ciutat, de lo que está por venir. Levante Albacete. Faltan tres finales por el ascenso directo. ¿Cómo lo ves, sinceramente, después de la victoria en Elche?
Bueno, yo soy súper optimista. Yo soy muy optimista.
Esto es lo que necesitamos en nuestra vida, Zamora. Esto es lo que necesitamos en nuestra vida.
Yo también creo que va a subir el Levante. Sí, sí, en Burgos, ya lo dije hace mucho tiempo.
Yo sinceramente, con toda la gente del Levante que hablo, piensa igual que yo. O sea, te quiero decir, está claro que venimos de una de las mayores hostias del mundo del fútbol, que es la de Alavés. Pero yo creo que el equipo nos da motivos para ser optimistas. Por lo tanto, bueno, yo creo que el viernes se va a sacar el partido y yo creo que en Burgos vamos a ganar también. A partir de ahí vamos a ver lo que hace el resto, pero yo creo que esos dos partidos, bueno, vamos a dejar primero el del viernes, que eso se es, va a sacar seguro, porque se va a sacar seguro, yo estoy convencidísimo. Además, el estadio tiene pinta de que se va a llenar y venimos de un partido increíble en Elche, o sea que, no sé, yo soy muy optimista y veo a los jugadores enchufadísimos, me siento en la grada y la gente está enchufadísima, bueno, ilusionadísima, y pues que no puede ser que no ser optimista en estos casos.
Como nos escucha mucho oyente levantinista y hay mucho supersticioso, anulo mufa, por lo de que va a ganar seguro, bueno, por el contragafe, vamos por si acaso también a contar con todo, porque yo no quiero ir de cagón, con perdón, pero el Albacete empató en el Martínez Valero hace nada, el otro día le remontó a la Sociedad Deportiva Huesca en casa. Bueno, hombre, no es el City, pero cuidado.
Es que, no,
Vienes de Racing de Ferrol, vienes de Tenerife, vienes. Cuidado que ya hemos hecho alguna, ¿eh?
Pero sí, está claro, Hugo, pero que tú elígeme uno de segunda división con el que te quieras enfrentar y probablemente dirías uno que no se va a jugar nada, que será el Albacete.
¿Estás de acuerdo?
Ahí voy yo.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, pero más que el rival, yo es que miro mucho en este caso a mis jugadores, a los jugadores de mi equipo, que es el Levante. Y, hostias, yo es que al final veo que dominan muchas facetas del juego, veo que son peligrosos en ataque posicional, son peligrosos en transiciones, son peligrosos en ABP, no sé, yo es que al final veo un equipo muy completo y que cuando empieza el partido, pase lo que pase, tengo la sensación que vamos a hacer peligro, ya sea en una transición, ya sea entre líneas, ya sea en un ataque posicional, ya sea... Entonces, como veo al equipo tan completo y como veo al equipo que hace peligro de muchas formas, no sé, me deja tranquilo porque sé que vamos a hacer muchas ocasiones de gol.
Te dejo la última charla en el vestuario. Tienes que dar el 11. Te recuerdo que el único que no está 100% es Iván Romero. ¿Te la juegas con un 11?
¿Si me la juego con un 11?
Sí, sí. O sea, el que más te gusta, vamos.
Sí, sí, me la puedo jugar. Sí, 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 sí. Bueno, pues Andrés Fernández, Xavi, Del Alguezábal, Pampín, Cocho creo que no llega, ¿verdad?
No, sí, sí, está.
Ahí está.
Yo creo que va a jugar.
Está tieso, bueno, pero pues, va a jugar.
Cocho, Oriol Rey, Carlitos por la derecha y por la izquierda, Moro. Y arriba metería a Brugui y a Iván.
No, Iván no. Iván es el que no llega.
Forés.
Pues Brugui y Forés, sí, Brugui y Forés. O Brugui y Spi.
Tú eras de los que cantaba en la grada. Calero saca Spi. Te hemos pillado, ¿eh?
No, pero a ver, sí que es verdad que pienso que...
Escucha, no tienes mal gusto, ¿eh? Algún gol ha hecho el chaval.
Hostias, es que, hostias, al final lo poco que he jugado y el resultado que nos ha dado, bueno... Es para tenerlo en cuenta, pero bueno, sí que es verdad que Forest también ha hecho cosas buenas y por eso te digo que al final todo el que sale aporta y eso es importante.
A mí me gusta, por ejemplo, que has puesto a Xavi Grande en el lateral derecho, que es una de las cosas que a mí, desde que se fue Andrés, me parece que este chico siempre que ha jugado ha estado por encima del mero hecho de cumplir. Me parece que ha estado a un gran nivel. Es cierto que Dela en el 2 también te da mucho, pero es que a mí la pareja Dela-Alguezábal también me gusta bastante.
Mira, a Xavi hay que darle cariño, bajo mi punto de vista y por lo que lo conozco. Yo creo que a Xavi...
Lo ha entrenado, Pedro López, claro.
Sí, a ver, yo creo que Xavi es un jugador, hay muchos jugadores que les da igual, pero a Xavi hay que darle pues cariño, hay que darle paciencia y hay que tener tranquilidad con él, porque Xavi es muy buen jugador, pero al final no podemos olvidar que está jugando en el Levante, que no es un equipo cualquiera de segunda división, la presión que hay, la responsabilidad que tiene además siendo valenciano, por eso hay que ponerse un poco también en la piel del chaval y bueno, bajo mi punto de vista lo está haciendo, vamos, perfectamente. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente claro que tendrá partidos malos, pero como todos, ¿eh?
Sí, sí. Vaya profesor en el 2 tuvo Xavi Grande con Pedro López. La verdad es que lo veo jugar y no le veo nada de ti. Me gusta bastante Xavi Grande. También te lo tengo que decir, ¿eh? También te lo tengo que decir.
Una buena rajada, ¿eh?
Pedro López, que sí. Es un placer escucharte con esa sonrisa. Que ojalá gane el Levante y ojalá podáis soñar, seguir soñando en el Torrent con ese ascenso que sería la leche para
vamos
todo el
a ver,
pueblo.
Vamos a ver si ascendemos los dos y nada, si ascendemos los dos equipos, invito a una paella a todos los que hacéis copia.
Está grabado. Lo mejor que has dicho. Y mira que el otro ha sido bueno, ¿eh? El otro ha sido bueno. Pedro López, un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo a todos.
Qué crack,
saludo.
Pedro López, que da gusto, ¿eh? Mira, qué buen tiempo aquí.
Fenómeno.
Nos encontrábamos con gente así. 3:30 de la tarde más en Cope, adiós.